Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y conmigo, que queremos acompañarte. Queremos también estar acompañados por vosotros hasta las 7. María Victoria es una doctora joven, tiene 35 años, y fue una de las infectadas por el coronavirus al principio de la pandemia, antes de que se decretara el aislamiento. Fue eso al inicio de marzo. No ha sido una de las enfermas más graves, no ha pasado por la UCI, pero lleva ya 70 días descansando para intentar recuperarse. No es la única, hay muchos enfermos así. Yo ya lo he contado, que soy, he sido, porque aquí nunca se sabe si hablar en pasado o en presente, uno de ellos. María Victoria cuenta que ha aprendido a parar. Qué difícil es parar, ¿eh? Ha aprendido a respirar. Cuenta que el primer día que tuvo un poquito de fuerzas, se acercó al mar, respiró y dio gracias. Pues mira qué bien, porque si en medio de esta pandemia uno da gracias, es que ha aprendido cosas muy importantes. El doctor Simón nos contó ayer que no se había vuelto a producir ningún muerto. A ver qué nos cuenta esta tarde. Parece que en cualquier caso, una vez más, las estadísticas que nos ofrece Sanidad no se compadecen con la realidad, porque las comunidades autónomas están facilitando cifras de fallecidos. Castilla-La Mancha notificó ayer 5 muertos, otros 5 también del lunes. También ha habido cifras de fallecidos en Madrid, en Castilla-León. La lucha contra el COVID no se ha acabado. Seguimos sabiendo muy poco del virus y la información que tenemos es provisional. Algunos expertos italianos habían hablado de la posibilidad de que se hubiera producido un debilitamiento del virus, pero ha habido una respuesta general ya en la comunidad científica explicando que el hecho de que haya menos casos y menos graves no significa que el virus sea más suave. No ha disminuido la capacidad de contagiar del virus ni el daño que hace. Otra cosa es que, como ya había afectado en los últimos meses a la población más vulnerable, ahora puede estar haciendo menos daño, pero no porque sea menos dañino, sino porque ya se ha cebado en los más débiles. La lucha contra el virus tiene mucho que ver con una información rápida y veraz de lo que está sucediendo. Y en las últimas horas hemos tenido un nuevo dato que confirma los indicios que ya teníamos sobre la falta de veracidad, la falta de lealtad informativa que tuvo China en los primeros días, en enero, en los que se propagaba el virus. China no ofreció esa información de forma veraz y rápida en los primeros días de enero, cuando era esencial reaccionar para que no se convirtiera en una pandemia mundial. La Organización Mundial de la Salud, que está en la órbita de China, siempre ha hablado de forma elogiosa de China, porque en gran medida China controla la Organización Mundial de la Salud.
All member states were praising China for what it did. China.
Bueno, elogios a China en los primeros días, pero unas grabaciones que hoy la agencia Associated Press ha dado a conocer reflejan que la Organización Mundial de la Salud sospechaba ya a principios de enero de que China estaba ocultando información. La Organización Mundial de la Salud, sus jefes, daban una buena imagen de China, pero los funcionarios decían que en la semana del 6 de enero Pekín no estaba compartiendo los datos necesarios para hacer una respuesta a la pandemia de forma adecuada. China informó tarde porque es un país sin libertades, porque la burocracia comunista importa más que la verdad, porque sin libertad y sin verdad no hay confianza esencial para combatir el virus. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy hablamos también de la deuda que tenemos con todo el personal médico y sanitario a los que aplaudimos cada día a las 8. Bueno, ese momento de unión como sociedad se ha plasmado hoy con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Se ha otorgado a los miles de sanitarios españoles que trabajan en primera línea luchando contra el coronavirus, curando, tratando, acompañando, haciendo de mensajeros improvisados. Bueno, pues hoy vamos a volver a escuchar sus voces, a todos los que nos han acompañado durante estos meses en la tarde. Y te recomiendo también que no te pierdas la charla que tendremos con Gabriel Heras, médico de la UCI del Hospital de Torrejón. Y resulta que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, que es, ha sido y sigue siendo nuestro mejor aliado en este confinamiento, pero lo ha sido siempre, también de pequeños, nuestro mejor juguete. ¿Y quién no se ha caído montando bicicleta? ¿Quién no ha caído, tenido la típica caída tonta? De eso queremos hablar contigo hoy, Rosa Rosado.
Sí, ¿por qué será que siempre nos caemos donde hay más gente? Eso nos dicen por aquí.
De pequeños y de mayores. Hace 2 años me compré una bici de carretera y creo que me he caído 3 o 4 veces porque al llevar pedales automáticos no me puedo desenganchar y me caigo y oye, mira, casualmente siempre donde más gente hay.
¿Sí? ¿Quién no se ha caído de la bicicleta? Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el fútbol va a volver un día antes de lo previsto. Lo va a hacer el miércoles 10 de junio con el Rayo Vallecano-Albacete, la segunda parte que queda. Hay un par de noticias deportivas. En el Barça, el club quiere una segunda rebaja salarial de los futbolistas y el Mono Burgos anuncia que se marcha cuando acabe la temporada. Antes de algunas de estas noticias, hay mensajes contradictorios sobre la posibilidad de que haya público en las gradas en este periodo, en este final de temporada. Por ejemplo, el último es el de Fernando Simón.
No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los jugadores.
Juan Antonio Alcalá, ¿qué es lo último que sabemos de lo que traslada el Consejo Superior de Deportes?
Bueno, pues lo último, Corrochano, es que el Consejo Superior de Deportes está sorprendido, diría que casi alucinado, del egoísmo de algunos clubes y continúa en la postura que viene contando en las últimas horas la cadena COPE. El Consejo, es decir, el Gobierno, insiste en que es imposible, imposible, público el día 13 en Gran Canaria. Eso está absolutamente descartado. El Gobierno insiste en que es dificilísimo, público en las 11 jornadas que restan de este verano en Primera y en Segunda División. Y el Gobierno dice que ya veremos en lo que se estaba negociando de público en las gradas a partir del mes de septiembre. Esa es la postura oficial del Gobierno, pero atención, la cadena COPE ha sabido que Irene Lozano, la presidenta del Consejo, muy molesta con este problema sobrevenido, está estudiando fórmulas para sofocar este gallinero de clubes que ahora de repente pretenden meter público en sus estadios. Así que el Consejo Superior de Deportes, o quizás Sanidad, podría actuar, Corrochano, en las próximas horas, y la patronal, la Liga, ve con buenos ojos una actuación firme y decidida del Gobierno.
Este debate lo abrió Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas. Ayer le contó a Susana Guas en Vamos cómo sería el protocolo para ir al campo.
Para venir al estadio tendrías que comunicar solo al club 24 horas antes, el club te diría a qué hora tienes que venir, a qué sector vas a, por qué puerta tienes que entrar, en qué sector te vas a sentar, habría que venir con mascarilla, con guantes, habría gel en las entradas de las puertas, te tomaríamos la temperatura, luego una vez que te sientas con la distancia de seguridad, evidentemente te vas a poder quitar la mascarilla y los guantes.
La noticia de la mañana es que el fútbol vuelve en España un día antes. Vuelve el miércoles 10 de junio con el Rayo Albacete, Carlos Ganga.
Los clubes pidieron adelantar el partido para tener más descanso de cara a la jornada del fin de semana y finalmente el Rayo Albacete será el miércoles el primer balón que rueda en España tras el coronavirus. Recuerdo que se iba a jugar el jueves coincidiendo con el Sevilla Betis. Por supuesto será sin público, ya no por cuestiones sanitarias, sino porque competición ha ratificado su sanción al Rayo y deberá a jugar este encuentro y los dos siguientes a puerta cerrada. Se disputarán 45 minutos con empate a cero y con el Albacete jugando con uno menos.
A las 8 de la tarde ese partido. Vamos a Barcelona, Elena Condi, segunda reducción salarial que pide el presidente a la plantilla. ¿Cómo ha caído la noticia?
Fuentes del vestuario nos confirmaban ayer que Bartomeu les ha pedido una nueva reducción salarial para paliar la crisis, una propuesta que esta segunda vez, Corro, no ha caído bien. bien entre la plantilla, hay algunos que están molestos. Los jugadores aceptaron rebajarse el 72% de su salario al estallar la pandemia, recorte que se mantiene vigente durante el estado de alarma y con el que el Barça calcula ahorrarse unos 14 millones solo de masa salarial del primer equipo. Por lo que me dicen, Bartomeu no les ha concretado cifras, pero de entrada en el vestuario no están demasiado receptivos a hacer un nuevo segundo esfuerzo económico. El club paralelamente estudia alternativas como aplazar pagos o revisiones de contratos.
Mientras tanto, noticia de mercado, Manolo Oliveros, ¿qué hace el Schalke con la cesión de Todibo?
Pues Todibo vuelve al Barça cuando acabe la Bundesliga el día 27 de este mes de junio. Estará desde entonces ya a disposición de Quique Setién. El Schalke 04, recordemos, tenía una opción de compra de 25 millones de euros y el central francés ha participado en 8 partidos. Ha sido suplente en 3 encuentros, uno de baja por problemas de tobillo y solo completó 90 minutos en un partido.
Vamos a ver cómo ha sido el día en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, entrenamiento y hoy Toni Kroos.
Sí, tercer entrenamiento con toda la plantilla en el que tan solo se ha ausentado Luka Jovic, al que aproximadamente le queda un mes para estar listo. Nacho ya ha completado la sesión dejando atrás unas molestias musculares y a 11 días del debut contra el Eibar la plantilla tiene buenas sensaciones. Hoy Kroos ha atendido a los medios oficiales del club. El alemán reconoce que lo que más han echado de menos es el balón y que se les hará raro no ver público en las gradas en estas últimas 11 jornadas.
No hemos tocado mucho el balón último o antes los 10 semanas en casa. Físico podemos trabajar en casa, pero con el balón menos y menos con el grupo. Entonces creo que lo más importante es tocar mucho el balón para no olvidar cómo tienes que hacer esto. Primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin afición. Yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar.
Y esta es una de las noticias del día, Antonio Ruiz, porque el Mono Burgos deja el Atlético de Madrid.
Germán, el Mono Burgos, segundo entrenador, ha anunciado en un vídeo que al final de la temporada va a emprender su camino en solitario como primer entrenador. No es una sorpresa porque durante el año en distintas transmisiones de Tiempo de Juego habíamos comentado el rumor insistente, pero hoy el Mono Burgos ha confirmado ese extremo y entre otras cosas en ese vídeo deja claro cuál es su espejo, su modelo de entrenador y lo va a llevar a la práctica.
Es un paso normal de un segundo entrenador que quiera largarse como primero. Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego. El abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga y este último que nos dimos en Liverpool en el vestuario en Anfield. Nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League.
Ya saben que el primer partido del regreso de la Liga en primera es el Sevilla-Betis. Hoy ha hablado Pepe Castro, el presidente. Bueno, le han preguntado qué sintió cuando supo que Banega, De Jong, Ocampos y el Mudo Vázquez habían dado negativo en el test después de la barbacoa.
Sin duda respiré y el equipo y los jugadores pudieron entrenar al día siguiente sin ningún problema y por tanto respiré. Yo creo que todos cometemos errores y sin duda eso fue un error y ellos lo han dicho, lo han reconocido.
Víctor Fernández, más cosas de Pepe Castro.
Bueno, pues que el derbi está avanzado y hoy el presidente del Sevilla ha repasado todos los temas de actualidad como estamos escuchando. Ha dicho Castro que al Sevilla le quedan 11 partidos a cara de perro para intentar llegar a la Champions. Entiende que hay que ir con prudencia en el tema del regreso de los aficionados a los estadios. Le preocupa, ojo, que se agrupen los aficionados en los alrededores del estadio el jueves que viene en el partido ante el Betis y hace un llamamiento a las autoridades. Y se ha querido desmarcar de las palabras de Del Nido y Caparrós, que han calentado el partido, el derbi, hablando de la superioridad del Sevilla. Castro es mucho más prudente.
Y en cuanto a las palabras de Del Nido, es su opinión, desde luego no es la mía, y desde dentro del club lo que sí vamos es a optar por la prudencia. Ganarle al Betis es importante, pero lo verdaderamente importante son los 3 puntos y eso es lo que de verdad nos importa.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, noticias y ha hablado Canales.
Sí, ha hablado Canales. Siempre el mensaje en el Betis es el mismo. Lo primero, que Edgar no quiere resignarse a no jugar el derbi. Ayer estaba algo tocado, pero había entrenado gran parte del entrenamiento con el resto del grupo. Y lo segundo, que las ideas están claras. Desde antes de que comenzara el coronavirus con la victoria ante el Madrid, el pelotazo de moral fue tremendo, dice Canales, que pueden ganar en cualquier campo.
Antes de que se pusiese esta alarma y supiésemos que no íbamos a jugar, nosotros estábamos entrando y la mentalidad era de ir allí y sacar los 3 puntos, ¿no? Veo que nosotros somos capaces de ganar a cualquiera, que lo hemos demostrado. Creo que la clasificación obviamente está ahí y que bueno, nosotros somos conscientes de que el inicio de liga nos perjudicó muchísimo, pero bueno, somos capaces de ganar a cualquiera en cualquier sitio y así vamos a mostrar.
Enseguida el otro derbi, el Valencia-Levante.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Noticia en el fútbol mundial. Arantxa Rodríguez se pronuncia a la FIFA sobre las muestras de cariño que están haciendo algunos futbolistas sobre la muerte de George Floyd.
En realidad lo han hecho la FIFA y la UEFA a través de sus presidentes, Gianni Infantino y Alexander Ceferin. Han mostrado los dos absoluto rechazo al racismo. Los dos han coincidido en que se debe aplicar el sentido común a la hora de sancionar a aquellos jugadores que muestren mensajes de condena al asesinato de George Floyd. Infantino ha ido más allá asegurando que los futbolistas que protesten o que expresen su protesta en las celebraciones no solo merecen sanción, sino que además merecen ser aplaudidos. Y los dos, por supuesto, han vuelto a expresarse en contra de cualquier tipo de violencia.
Noticias ahora del Valencia-Levante. Empezamos por el Valencia. Hoy ha hablado una de sus estrellas, Guedes Segarra.
Sí, lleva más de un año sin marcar con el Valencia. Es verdad que las lesiones le han impedido brillar y que la cuarentena, según reconoce, le ha venido bien para recuperar su mejor tono. Así lo ha explicado Gonzalo Guedes.
Nos quedan unos partidos, vamos a enfrentarlos como 11 finales e intentar al máximo conseguir quedar en las posiciones de Champions. Siempre es importante ganar y cuando nos toca un derbi, la verdad es que para nosotros en términos de confianza es siempre mejor. Vamos a intentar hacer un buen resultado, la victoria.
Y en el Levante Zamora, Paco López hace cuentas.
Sí, porque pese a los 8 puntos de ventaja que tiene respecto al descenso, el Levante tiene para empezar ese derbi en Mestalla y luego al Sevilla en casa. Ante semejante calendario y la incertidumbre de cómo será la vuelta, Paco López ya ha hecho sus cálculos.
Primer partido en el reinicio, ya sabíamos que es el derbi contra el Valencia. Yo creo que no debemos esperar, debemos ir cuanto antes y sumar esos 9 puntos que prácticamente nos podrían dar para cumplir el objetivo principal.
Dos noticias de mercado ahora. En el Villarreal, Juan Igual, Ekambi se queda en el Olympique de Lyon.
Así es, Corro. El Olympique de Lyon anunció ayer que ejerce la opción de compra sobre el jugador camerunés, que ya estaba cedido en el Olympique, y de este modo Ekambi se desvincula definitivamente del Villarreal. El conjunto galo paga 11 millones y medio de euros, más 4 en variables, y hay que recordar que el submarino fichó a Ekambi hace 2 temporadas por 18 millones de euros.
Y en el Eibar, Oscar y medio, Escalante se marcha a Italia.
Sí, jugará a partir de la próxima campaña en las filas de la Lazio. La noticia, esperada por otra parte, la confirmó ayer el mismo director técnico del club romano, Iglitare. De esta manera, Escalante pondrá fin a un ciclo de 5 temporadas en Eibar, siendo el segundo jugador con más partidos defendiendo la camiseta armera en la máxima categoría.
Noticias del fútbol internacional. Atención a esta noticia, porque Andrea Peláez, el fútbol femenino de selecciones de España, por ejemplo, tiene fecha de vuelta.
Sí, la UEFA ha reorganizado el calendario y los partidos que deberían haberse jugado en abril, las de Jorge Vilda, que por cierto busca la clasificación para la Eurocopa de Inglaterra 2022, ya saben que volverán a jugar en septiembre. 2 partidos fuera de casa, el día 19 ante Moldavia y el día 22 ante Azerbaiyán. Y para terminar el año, 3 choques en casa. 23 de octubre contra la República Checa, 27 de noviembre frente a Moldavia y 1 de diciembre ante Polonia.
Aquí al lado, en Portugal, Begoña Íñiguez, corresponsal de la cadena COPE, vuelve hoy la Liga.
La primera división de la Liga Portuguesa de Fútbol se reanuda hoy con 2 partidos. El portimonense Gil Vicente y el Famalicão Fútbol Club de Oporto, que se celebrarán a puerta cerrada con enormes medidas de seguridad para impedir que se junten aficionados a las puertas de los estadios y máxima higiene como establece la Dirección General de Salud Lusa y un máximo de 185 personas por estadio. En la sala de prensa habrá un máximo de 25 periodistas y jugadores, entrenadores, personal técnico y árbitros estarán en cuarentena domiciliaria.
Viene contando Antonio Ruiz que es posible que Estambul no sea la sede de la final de la Liga de Campeones y que se vaya a Lisboa. Este es el primer ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Tengo la vaga sensación de que podemos tener buenas noticias en el mes de agosto en términos de fútbol internacional en Portugal.
Y ahora noticias en la Premier, porque Daniel Gil, hay luz verde a los amistosos, pero con algunas restricciones.
La Premier ha dado el visto bueno a que se puedan jugar algunos partidos amistosos antes de que vuelva la Premier el 17 de junio, aunque con algunas restricciones. Por ejemplo, los equipos no van a poder desplazarse más de una hora y media de su ciudad, a excepción del Newcastle, que al estar muy al norte de Inglaterra quizá reciba algún permiso especial, y tanto los jugadores jugadores como los entrenadores se van a mover en sus vehículos particulares, no utilizarán el autocar como hacen habitualmente. Y otra limitación, los partidos se van a poder jugar bien en estadios o también en campos de entrenamiento, pero sin árbitros profesionales, porque todavía no se les ha hecho las pruebas del coronavirus.
Un par de noticias más de fútbol, por ejemplo, Peña en Bilbao, el Athletic, ¿a quién le va a dar el premio One Club Man?
Pues en esta edición va a ser al galés Ryan Giggs. En lo que al One Club Woman se refiere, la ganadora del galardón es la alemana Pia Gunderlich. De este modo se premian sus destacadas trayectorias profesionales en el Manchester United y en el Frankfurt respectivamente.
Y en el Atlético de Madrid, Saúl ha fundado un nuevo club, Javier Gómez.
Sí, Corro, tras tres días de expectación en redes sociales, el mediocentro del Atlético ha anunciado en un directo de Instagram la adquisición de un nuevo club en Elche, su ciudad natal. El club Costa City estará dedicado al fútbol base y tendrá como objetivo la formación de los más pequeños para luego nutrir a las canteras más importantes del fútbol español.
Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gran protagonista anoche en el partidazo, el nuevo piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Pregunta de Carlos Miquel a Carlos Sainz. ¿Tú qué eres, el segundo de Ferrari?
Bueno, la primera pregunta es no. Yo no he firmado nada que ponga segundo piloto. Yo he firmado un contrato como todos los que he firmado en la Fórmula 1 hasta ahora, que quiere decir que el equipo sí que está por encima del piloto, como en cualquier organización deportiva, el equipo siempre hay que ponerlo por delante. Voy a darlo todo por Ferrari y ya se pueden asegurar ellos que voy a estar ahí para lo que necesiten, pero sobre todo para intentar ganar.
Carlos Miquel, ¿qué más contó Carlos Sainz?
Sobre todo estaba impresionado por la repercusión que ha tenido la entrevista, tanto en medios nacionales como extranjeros. Los medios italianos se hacen eco en esa entrevista de COPE de ese Carlos que va a Ferrari a ganar y también de su condena al racismo o sus deseos de comprarse un coche de calle de Maranello. Al madrileño que ya está a su apartamento cerca de Woking, le abren el gimnasio de McLaren para que se entrene y se reúne con sus ingenieros de forma telemática. Además, cree que Renault puede ser un buen proyecto para Alonso si da con la tecla en el cambio de reglas de 2022. Le escuchamos.
Se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden propiciar o pueden ayudar a que Fernando pues tome la decisión de volver, pensando que Renault pues puede tener más opciones con ese nuevo reglamento, pero no lo sé, se me escapa, no he hablado con él del tema, tampoco sé muy bien qué tiene pensado o cuánto le apetece. Yo sé que la Fórmula 1 es el deporte para estar para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos.
Y hoy cumple años Rafael Nadal. Daniel Asenjo cumple 34 tacos.
Y así la han felicitado en su academia en Manacor. Es el sonido de una de sus pistas donde varios niños le han recibido cantándole el cumpleaños feliz y con una tarta personalizada. Nadal cumple 34 años en un día extraño. Seguro que se le hace raro al balear no soplar velas en París, lejos de la arcilla de Roland Garros. Rafa llega a los 34 con 85 títulos individuales, entre ellos 19 Grand Slams, a tan solo uno del récord histórico de Federer. Así suenan las felicitaciones a Rafa de miles de niños alrededor del mundo.
Feliz cumpleaños, deseo todo lo mejor para este año, eres mi héroe y yo algún día quiero ser como tú. ¡Vamos!
Salut Rafa, je te souhaite un joyeux anniversaire. ¡Vamos!
¡Vamos!
Namaste Rafa, this is Amandeep Kaur from India, here wishing you a very happy birthday.
Rafa, happy birthday from Indiana in the United States.
Y noticia en el tenis mundial, Ángel García, los tenistas van a conocer el calendario la semana que viene.
El 10 de junio, exactamente, va a ser cuando los tenistas sepan qué va a pasar con el resto de la temporada de tenis en lo que queda de año. Primero con la gira americana, que en principio quieren concentrarlo todo en Nueva York, los torneos que antes se jugaban en Washington, en Cincinnati, en distintas ciudades. Llevarlo todo a Nueva York para jugar además allí el US Open. Y luego qué pasa con la gira de tierra europea, con Roma, quizá con el Mutua Madrid Open y por supuesto con Roland Garros. Va a ser una videoconferencia con todos los tenistas del ATP 10 de junio.
Dos noticias en el baloncesto, una de la ACB, Guillem Vives del Valencia se rompe un dedo y se va a perder la fase final, y la otra en la NBA, por fin Rubén Parra, tenemos fechas para la NBA.
Lo adelantó anoche el periodista de ESPN, Adrián Monarowski. La liga comenzaría el 31 de julio y su última fecha posible para un séptimo partido de las finales sería el 12 de octubre. Como después vendría el draft y el mercado de agentes libres, el inicio de la próxima campaña se puede ir perfectamente al mes de enero. El jueves se tendrán que votar todas estas medidas, así como el formato final que tendrá la competición. De momento parece que la opción más aceptada es retomar los encuentros en Disney World con 22 equipos, los 16 que estaban en puestos de playoff, más los 6 conjuntos que estaban a menos de 6 partidos de la octava plaza en cada conferencia.
Ciclismo Erifrade, sabemos las etapas que iban a ir por Portugal en la Vuelta a España.
Anoche los compañeros de marca informaron de que Puebla de Sanabria, Zamora, sustituirá al enclave portugués de Matosinhos como final de la 15ª etapa, recuerden de 18, subirá a los 230 kilómetros y apunten que Salamanca será la salida al día siguiente de la que terminará en Ciudad Rodrigo.
Y en fútbol sala, Javier Jurado, estamos a la espera después de que Magna Navarra dijera que no va a competir en el playoff, las fechas para que se dispute este playoff.
Siguen a la espera los 8 clubes implicados en la lucha por el playoff, tanto junio como julio conllevan problemas de distintos tipos para casi todos, aunque la opción de finales de junio parece ganar fuerza. Hay equipos que todavía no han retomado los entrenamientos, otros deberían levantar los ERTE y no han comenzado algunos las rondas de los test.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El virus sigue ahí. Por eso, usa siempre la mascarilla y mantén una distancia de 2 metros con los demás. Lávate las manos a menudo, tose o estornuda en un pañuelo desechable o en el hueco del codo, y desinfecta a diario los pomos, tiradores, interruptores y teléfonos. Si tienes síntomas, quédate en casa y llama al centro de salud. Y recuerda, protege a los mayores, son los más vulnerables. Objetivo: Madrid sin coronavirus, con toda seguridad. Comunidad de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recordatorio para los oyentes de este espacio, el próximo lunes, día 8, volvemos con el tramo de 3:30 a 4. Y ahora, Pedro Martín, el producto del partidazo, y Guas. Pedrito Martín, ¿cómo estás, hombre? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pista la tercera, ¿no? La tercera de esta semana en búsqueda de un jugador que disputó el Liverpool Atlético de Madrid.
Exactamente, ese partido que es el último jugado por un equipo español, ese gran partido para el Atlético de Madrid. Dijimos que ese jugador no es ni español ni inglés, y ya nos quitamos unos cuantos de encima. La pista de ayer fue que jugó un Mundial y marcó un gol en ese Mundial. Y la pista de hoy es que durante ese Mundial se confirmó el fichaje por su actual equipo.
Vale, creí que ella, por ejemplo, iba a decir Salah, pero Salah ya no puede ser. O sea, se confirmó, se fue a otro equipo, ¿no?
Exactamente. Durante ese Mundial que jugó, ¿sí?, cambió de equipo y en ese equipo sigue.
Vale, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Mañana la última pista. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, ahora producto del partidazo, un madrileño, Carlos Sainz, montado en un coche de Ferrari.
¿Cómo va a ser tu vida estos días?
La fábrica de walking voy a intentar pisarla lo menos posible porque me han pedido que me mantenga lejos de todos los sitios públicos. Lo que sí que hemos conseguido es que me presten el gimnasio de ahí para que lo pueda usar yo a solas.
¿Eres uno más o sabiendo que el año que viene ya no vas a estar ahí, tú crees que hay cosas que no vas a saber?
Yo creo que me van a contar todo porque yo creo que les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me tengan informado porque es que yo soy el primero que quiere ver a McLaren de vuelta en el podium lo antes posible.
Tú este año, si tienes que adelantar un Ferrari, no te lo vas a pensar. O sea, quiero decir, que lo adelantas, o si le tienes que hacer una puñeta a un Ferrari, se la haces, ¿no?
Sí, es eso. A mí me da igual el color del coche y demás. Yo siempre trato a todos los 19 pilotos contra los que compito por igual.
¿Tienes descuento ya o tienes que esperar al año que viene?
Eso está en un periodo de negociación, pero todavía no lo he mirado.
¡Ay, amigo! O sea, que eso todavía no... Vale, perfecto.
Tengo que investigar un poco más cuando vaya a Maran.
Por cierto, ¿cuánto descuento tiene un piloto de Ferrari? Si compra el coche, ¿cuánto descuento tiene?
Yo sé que en McLaren sí que me prestan un McLaren... más o menos me lo cambian cada 6 meses.
Bueno, Carlos Sainz en el coche de Ferrari. Y ahora Guas, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, no hay papeles de la reunión del ministro Illa con los futbolistas. No hay acta y además las imágenes han sido quemadas. No esperen un marrasca en esto. Confirmo lo que dije anoche en el partidazo. Illa es del Español y tres de los cuatro asistentes juegan en equipos con los que se enfrentarán los pericos a no tardar. A Coque lo llevaron para despistar, que los ministros no son tontos. Sí, Español y Atleti ya han jugado esta liga. Illa les pidió clemencia y es natural. ¿Quién no tiene un rato para el club de sus amores? Primero en COPE. El Español no baja este año. Si es menester, al final de liga salen Illa y Simón y nos dicen que tiene 62 puntos. Como se encampanen, lo meten en la Champions. ¿Me entiendes, Corro? Pues eso. Tranquilos, pericos. Tranquilos.
Gracias, Guas. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Pilar, esta es la tarde de COPE.
La tarde.
COPE, estar informado.
Hace media horita hemos arrancado este programa que nos llevará hasta Expósito. Aquí estamos Pilar Cineros y yo para acompañarte, para acompañarnos, para, en la medida de lo posible, hacerte la tarde más amena, para contarte qué está sucediendo. Estamos pendientes del debate que se está produciendo en este momento en el Congreso de los Diputados. Luego entraremos en él con detenimiento. Es el debate sobre la sexta prórroga del estado de alarma y también sesión de control, que es dos en uno, ¿no? La cosa, bueno, pues está teniendo los tintes agresivos que tienen últimamente estos debates. Y hemos visto a Sánchez, bueno, pues vendiendo mercancía bastante escacharrada. Luego tendremos tiempo para analizar los mensajes del presidente del gobierno, las reacciones de la oposición, las reacciones de los socios. Esquerra Rufián enfadado porque Ciudadanos haya decidido votar a favor de la prórroga del estado de alarma. Iremos viendo en los próximos días, en las próximas semanas, de qué manera este tipo de debates destruyen, no destruyen la confianza del público, de la gente hacia los partidos políticos. Quizá esa es una de las cosas que hemos aprendido más durante la pandemia, ¿no? La importancia que tiene de quién te puedes fiar. Si te puedes fiar de los médicos porque sabes que, aunque no sepan todo sobre el virus, van a dar lo mejor de sí. Te puedes fiar de un voluntario que te lleva la comida. Te fías menos, evidentemente, después de lo que ha pasado, de los partidos políticos y del gobierno. La encuesta de CAT3 hace unos días era demoledora sobre la caída de confianza en el gobierno. La confianza, ya digo, es una de las claves esenciales y hemos visto claramente hoy que China es menos digna de confianza. No China, que en China hay mucha gente. El régimen de Xi Jinping es menos digno de confianza de lo que pensábamos. La pandemia se originó en China. China se ha querido presentar como el país que era solidario, que compartía rápidamente el código genético del virus. Pero lo que hemos sabido hoy nos confirma que China fue poco fiable, sobre todo el sistema de libertades y la estructura burocrática de China en los momentos decisivos. Hay un momento decisivo en toda pandemia que es, bueno, la primera semana, la segunda semana. En España pasó, si el estado de alarma, el confinamiento, se hubiera decretado dos semanas antes, una semana antes, pues ahí están los estudios que muestran que los muertos hubieran sido muchos menos. Bueno, si China, en vez de negar dos cosas, que se estaba transmitiendo el virus y que era de forma importante, y que no se producía, como negó, que el virus había saltado de los animales a las personas, si eso lo hubiera comunicado a tiempo, hubiera sido mucho más fácil controlar la pandemia. ¿Qué pasa? Que China controla la Organización Mundial de la Salud, que siempre sus jefes hablaron muy bien de China, y ahora Associated Press, una agencia de noticias, ha dado a conocer unos audios en los que en los primeros días de enero no los jefes de la Organización Mundial de la Salud, que estaban a merced de lo que dijera China, sino los funcionarios, o sea, los técnicos, ya se quejaban de que China no estaba contando lo que estaba pasando en el país. Claro, el régimen chino es un régimen sin libertades, un régimen burocrático en el que es más importante la verdad del partido que la verdad de la realidad. Si el partido no acepta la verdad que se está contando, la verdad oficial es la que se impone. Este sistema de falta de libertad, falta de lealtad con la verdad, ha sido decisivo para extender la pandemia. No hay confianza entre los miembros del partido, no hay confianza en los diferentes estamentos de la burocracia, no se comunican bien las noticias. Pensábamos que el problema de China, la falta de libertades en China, era un problema local. Oye, si ellos quieren tener un régimen sin libertades, pues allá ellos, ¿no? Nosotros hacemos negocio con China, no nos importa, pero nos hemos dado cuenta de que la falta de libertades, la falta de verdad, la falta de confianza en China, no es un problema local del que podamos olvidarnos y hacer simplemente negocios tranquilamente con China porque, oye, allá ellos. La falta de libertad, de confianza y de verdad en China nos ha afectado a todos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y buenas tardes a todos. Es miércoles, es 3 de junio. Y ahora te quiero hablar de dónde y cómo vivimos. We had conversations about forever, now it's about the weather, okay? Fíjate, cerca del 8% de los españoles vive en un piso interior sin apenas luz, una cifra que llega hasta el 20% en grandes ciudades, como puede ser el caso de Madrid o Barcelona. Hablamos de luz, pero ¿y qué pasa con el espacio, con los metros cuadrados? Obviamente el precio tiene mucho que ver, pero tras meses mirando paredes y asomándonos a la calle solo por una ventana, ¿cambiaremos la forma de plantearnos la casa o el lugar en el que queremos vivir? Y me refiero a eso, a vivir en mayúsculas, ¿no? Vivir nuestra casa, no a vivir solo en ella, a pasar allí solamente ciertas horas del día. ¿Hará esta pandemia que las ciudades se replanteen urbanísticamente? Marcos tiene 25 años.
Buenas tardes, Pilar. Yo vivo con mi compañero de piso en Madrid y, bueno, tenemos un piso interior que la verdad que, bueno, hacia un patio que algo de luz sí que nos llega, porque por suerte vivimos en un cuarto, pero sí que es verdad que no es lo mismo que tener un sitio abierto. Y no lo usamos mucho en el sentido en el que al final nos pasamos como 12, 13 horas al día fuera de casa. Entonces no éramos tan conscientes de que hace falta tener un piso con un poquito más de luz, un poco más de sitio. Así que estamos pensando que ahora a la vuelta buscar un piso pues con terraza o con una zona un poco más amplia como para poder los dos teletrabajar si es que tenemos que volver a confinarnos o por lo menos por tener ya un sitio, un espacio un poco más abierto y más luminoso.
Pues como Marcos, mucha gente está demandando esos espacios más abiertos para vivir. ¿Cómo se está moviendo el mercado inmobiliario? Pues para empezar, la búsqueda de viviendas con terraza o jardín ha aumentado desde marzo en un 40%. Manuel Marrón es CEO de la inmobiliaria Gilmar. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Estáis notando este aumento de la demanda en viviendas con más espacios abiertos, más terrazas, más balcones, incluso jardines?
Pues la verdad es que sí. Después del confinamiento, es cierto que hay mucha más demanda de todo este tipo de vivienda con jardín, balcones, en todas nuestras oficinas, o sea, en las diferentes oficinas de Gilmar, pero tanto en Madrid como en la Costa del Sol, como en Canarias. Sí que es cierto que ahora mismo hay un gran porcentaje que está buscando pues ese chalecito, bien sea adosado, independiente, o el típico piso que puede tener pues desde un jardín lógicamente bajo o una buena terraza.
Más luz, más espacio a ser posible y si se puede pagar, pero sobre todo eso, pensar que la terraza, el balcón, ¿no?, puede ser también muy importante. Déjame saludar también a Carlos Martínez Arrarás, es arquitecto y profesor de urbanística en la Universidad CEU San Pablo. Hola Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La tendencia ahora mismo es a crear espacios flexibles. ¿Qué es eso?
Bueno, pues como estaban comentando hace un momento Marcos y Manuel, pues la gente ha tomado conciencia de lo importante que es su vivienda cuando hay que permanecer en ella de forma continuada. Entonces, pues realmente espacios que antes asignábamos solamente a una función, que era, pues yo qué sé, dormir, había
de hecho, pues en los programas de vivienda se hablaba de zona de noche y zona de día. Nos hemos dado cuenta de que esos espacios tienen que servirnos no solo para dormir, sino también a lo mejor para teletrabajar, para estudiar, para jugar y para permanecer horas, ¿no? Entonces es fundamental que esas habitaciones, por un lado, o sean más grandes, porque los dormitorios han tenido una tendencia a disminuir durante las últimas décadas, o que sean, como decimos, flexibles, es decir, que puedan adaptarse, que puedan moverse, que tengan paneles o que tengan elementos móviles que nos permitan usarlo de distintas formas.
Comprendo, que pueda ser multifuncional, ¿no? Que de repente muevas a lo mejor una especie de panel, que no sea un tabique fijo, y puedas ampliar o hacer más pequeño una habitación dependiendo de lo que necesites en ese momento.
Exacto. Esa sería una de las fórmulas. Otra sería, pues como se ha hecho durante mucho tiempo en los edificios de oficinas, en los que a una empresa le entregaban un espacio diáfano y esa empresa podía tabicar en función de sus necesidades, pues las viviendas, yo creo que la tendencia va a ser a que también, haciendo poca obra, sea posible adaptarlas a las necesidades cambiantes de cada familia a lo largo del tiempo. Al final, la gente no cambia de vivienda tan a menudo, ¿no? Es una decisión que muchas veces pues es para toda la vida o para un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces,
Carlos,
el poder adaptarlas, sí.
Perdona. Y pensar estas nuevas viviendas de esta manera en que estamos comentando, ¿será necesariamente más caro?
Pues quizá en un primer momento, efectivamente, que esa vivienda pueda ser modificada, pues requiera una mayor inversión. Pero yo creo que a largo plazo va a ser mucho más rentable, porque claro, luego las obras, que la gente luego acaba haciendo obras a lo largo de su vida en la vivienda, pues van a ser mucho más fáciles y mucho más baratas.
Oye, Manuel, ¿y también habéis notado quizá un cambio en la decisión de salir más del centro de las ciudades, incluso irse a los pueblos?
Pues sí, efectivamente, sí que hay una tendencia, pero no solamente ya en salir a los pueblos, sino inclusive lo que hemos notado, una demanda importantísima de fincas rústicas, de esas fincas que muchas personas ahora mismo sí que tienen mucho interés en ellas. Vamos, yo te cuento una anécdota ahora mismo,
¿sí?
Porque además todo esto que ha cambiado, pues las formas, pues todo el tema digital, la forma de hacer operaciones. Afortunadamente, Gilmar nos ha pillado preparados en los sistemas digitales y demás, pero el otro día desde Nueva York, bueno, pues no solamente nos han señalizado una finca rústica, sino que nos mandaron poderes a la empresa firmar directamente. O sea que con esto te quiero decir que el campo ahora mismo sí que tiene muchísima aceptación.
Claro, mira, el tema digital también es muy importante para vivir en el campo. Carlos, otra de las cosas que más se está demandando ahora, después de este confinamiento especialmente y de que muchos hemos empezado justo ahora a teletrabajar, cosa que no habíamos hecho antes. Yo mismo, como estamos contando desde el principio, estoy haciendo la radio desde casa, que parece mentira, pero es posible, ¿no? Y además con esta calidad de sonido, ¿no? Es que exista, por supuesto, luz, como decíamos, pero también una buena conexión a Internet por fibra óptica, ¿no? Para poder teletrabajar sin problemas. Carlos, esto es fundamental.
Claro, ahora mismo la información, el acceso a la información a través de las redes digitales es clave, ¿no? Entonces, bueno, aunque la red en España está muy extendida, pues tendrá que llegar la fibra óptica y, digamos, una red de alta calidad a todos los espacios. Lógicamente, parece que el teletrabajo pues ha llegado para permanecer con nosotros y eso yo creo que va a cambiar mucho la decisión en cuanto a la localización de dónde se compra uno una vivienda, ¿eh? Que antes estaba muy condicionada a los trayectos que tenía uno que hacer diariamente al trabajo y que con la flexibilización tanto de horarios como de localización, pues eso, claro, va a abrir unos campos hasta ahora inexplorados, ¿no?
Pues viviendas más flexibles, con espacios más diáfanos, por supuesto, con más luz, por supuesto, con una localización también, como vemos, más flexible. Es una tendencia que parece que ha llegado para quedarse y, desde luego, de momento las cifras lo están constatando. Manuel Marrón, CEO de Gilmar, gracias. Gracias, Carlos Martínez Zarrarás, arquitecto, profesor de urbanística del CEU San Pablo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De esta tendencia que apuntábamos ya de volver volver al campo o plantearse al menos la posibilidad de vivir en el campo, cosa que a lo mejor mucha gente ni se le había pasado por la cabeza, pero que en estas semanas de confinamiento sí de repente han pensado esa posibilidad, da buena cuenta, por ejemplo, Rosy Costoya, que es responsable de Galician Country Homes, es una empresa que se dedica a la venta de aldeas abandonadas. Hola, Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hasta ahora el 80% de la gente que os llamaba eran extranjeros, pero desde que empezó la cuarentena creo que todo ha cambiado.
Pues así es, si me permite, por favor, daré una pequeña puntualización. Galician Country Homes y Galician Country Gold son el nombre de nuestras dos empresas. Como usted muy bien ha dicho, estamos especializados en venta de casas rústicas, casas emblemáticas, entre ellas los pueblos deshabitados de los que usted mencionaba, también negocios de turismo rural. Tenemos en Homes, Galician Country Homes, desde los 15.000 euros escasamente a veces hasta los 300.000 euros y en Galician Country Gold, como su nombre indica, desde los 400 hasta los muchos millones de euros para cualquier bolsillo. Y en efecto, nuestra empresa es una empresa que tiene alcance internacional. Hasta antes de la pandemia, yo creo que puedo decir que el 80% de nuestros potenciales clientes compradores efectivamente procedían de cualquier parte del planeta. Y sí que estoy notando que ahora mismo, desde que estamos sufriendo este lamentable COVID-19, el 60% aproximadamente de nuestras llamadas, de nuestros clientes, son nacionales, tanto gallegos, que es donde nosotros tenemos enraizada nuestra empresa, como a nivel de toda España. Cierto es que las fronteras están como están, vamos a ver cómo es el devenir. Hay mucha gente llamando, mucha gente queriendo venir.
¿Me puedes poner algún ejemplo de alguien que se ha llamado y que incluso no es ni siquiera de Galicia? Es español, pero a lo mejor no de Galicia y esté pensando en irse a vivir allí.
Claro, por supuesto. Fíjese, en pleno confinamiento hemos vendido, por ejemplo, hemos vendido varias propiedades. Le puedo decir, por ejemplo, pues a una persona que hasta ahora vive en Alicante, discúlpeme, ¿sí? Vive en Alicante y que ha comprado aquí en Galicia. Tengo viniendo un entrañable arquitecto de unos 70 años que en este momento está en Extremadura contando las semanas para ver cuándo le dejan moverse de comunidad. Me han llamado personas realmente de todas partes de España. Ahora mismo, la semana pasada, hemos apalabrado a una chica italiana con su pareja, que es español, es gallego, otra casita. Para hacer un cambio de vida. Este cambio de paradigma es una tónica bastante general que se nos está planteando, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante. Entonces, la tendencia que era antes más de los extranjeros, que bueno, pues parece que ya iban por delante en esto de querer rehabilitar a veces estas aldeas, algunas veces abandonadas, otras no, y venirse también a nuestro campo. Y ahora, con lo que hemos pasado y lo que estamos pasando con el COVID-19, por lo que veo, muchos españoles están haciendo lo mismo. Por cierto, Rosy, ¿es verdad que habéis vendido un molino a una cantante estadounidense que ahora mismo vive en su pisazo de Nueva York?
Sí, no puedo dar el nombre hasta que venga para aquí porque no le he pedido autorización, pero sí puedo decir que es una cantante de soul americana maravillosa y que poquito anda. Antes del confinamiento, además es estupendo que nos haya comprado este hermoso molino porque lo que quiere es hacer un refugio para todos estos artistas que quieran venir a nuestra preciosa Galicia a conocer las bondades que tenemos en esta tierra, ¿no? Es cierto, esta mujer tiene una historia preciosa. Poquito antes del confinamiento nos hizo el depósito de arras y ella con toda su mejor ilusión quería venir a ocupar su maravilloso molino en Ferrol al cabo de un mes o dos meses. Nos cogió en medio esta pandemia y es muy curioso porque esta historia nos hace reflexionar acerca de una realidad que sería perfectamente extrapolable en otros millones. Bueno, millones, tanto no lo sé, pero sí miles de casos. Cuando yo la llamé para decirle, estése usted tranquila, vamos a hacer una novación del contrato, porque usted nos puso las arras, es evidente que usted no va a poder venir a comprar en el mes. Siéntase tranquila, le dije, ¿cómo se encuentran? Y me dijo, pues estamos pasando hambre. A mí esto me ha sorprendido. Y esto quería decir, cuando me lo explicó, que su marido lamentablemente se vio afectado por el COVID, ella por una cuestión de responsabilidad no salía de casa para ir a comprar y las empresas que abastecían al domicilio estaban saturadas, ¿no? Entonces ella reflexionaba y me decía, tenemos una pera para pasar toda la semana, eso en Galicia. ¿Y quién dice en Galicia? Dice en cualquier otro sitio, que tengamos una huerta, que tengamos un campo, no ocurre, ¿no?
Bueno, está claro que es una tendencia y hasta las cantantes de Nueva York quieren irse a una de estas casas, en este caso un molino en Galicia. Veremos en qué queda todo esto, si la tendencia continúa, y estaremos vigilantes para saber cuando venga quién es. Rosy Costoya, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.
Bueno, pues mira, las bicicletas son, entre otras cosas, para los molinos, para las casas rurales y para andar por el campo también, ¿eh? No solamente para las ciudades. Pero ¿quién no ha tenido una bicicleta en su vida? Ha sido posiblemente nuestro juguete favorito y ahora en el confinamiento también ha sido nuestra compañera, sobre todo cuando ha empezado la desescalada. Pero ¿quién no se ha caído en su vida de la bicicleta? Rosa, de eso queremos hablar con los oyentes, de esa caída tonta delante de todo el mundo.
Exactamente. Cuéntanos tu anécdota, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal estáis? Mira, yo no me he caído nunca de la bici, pero sí os voy a contar que a mí me compraron una bicicleta cuando yo tenía 7-8 años, enorme. Entonces, como yo no llegaba a los pedales, pues cogió mi padre y me puso unos tacos de madera en los pedales para que yo pudiera llegar. Mientras llevaba ruedines no había problema, el problema era cuando ya me quitaban los ruedines, que yo sabía montar en bici, entonces me tenía que agarrar a un árbol para poderme subir a la bici porque era súper alta. Y para bajarme, pues era casi tirarme al suelo.
A la venga, de cabeza.
La bici. Así que
qué inventos del padre,
De verdad.
Poner unos tacos ahí
a los pedales. Qué hacíamos antes, de todas formas.
Atrevidos.
Es increíble. Bueno, recuérdanos cómo fueron esos momentos en que tan a gusto tú con tu bici, delante de tus padres, de los amigos de tus padres, o ahora también de mayor, que esto también pasa con tus amigos ahí de, y de repente caída tonta. ¿Quién no tiene una anécdota de este tipo? Tú, yo, todos, nos la cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y a esta hora de la tarde toca ver el lado bueno de la gente. Gente, hoy tenemos que hablar de un tema, mira, muy relacionado con el mes de junio, las graduaciones, porque debido al coronavirus muchos colegios, institutos y universidades han tenido que retrasar estos actos o buscar una manera diferente de organizar una ceremonia de graduación. Bueno, no te vas a creer lo que han hecho en una escuela de Florida para entregar a los alumnos sus diplomas de graduación. Pedro del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estás? Bueno, pues mira, yo cuando he visto la historia he alucinado en colores, porque fíjate que las graduaciones siempre son muy especiales, pero es que esta es otro nivel. Como bien has dicho, en Florida, los alumnos de la escuela secundaria Somerset Island se han graduado, ojo, a bordo de motos de agua.
¿Qué?
Bueno, lo han hecho para evitar posibles contagios por coronavirus, eso dicen. E imagínate la imagen.
Pero Pilar, ¿cómo? O sea, no me lo imagino. A ver, no me lo imagino.
O sea, es cada alumno con su mascarilla, vestido con su habitual toga y birrete de graduación. Bueno, pues se han montado en una moto acuática y cuando les ha llegado el turno de recibir el diploma, han cogido la moto, se han acercado a una lancha donde estaba el director de la escuela y este, con una vara así como alargada, les ha hecho entrega del diploma, siempre guardando las distancias de seguridad. Hay que resaltar dos cosas, Pilar. Debajo de la toga llevaban chalecos salvavidas, por si las moscas, claro, no vaya a ser que... Y luego lo segundo es que, claro, antes de la graduación, varios alumnos han tenido que dar un par de lecciones para aprender a conducir la moto acuática. Porque
yo, por ejemplo,
no
tengo
fácil.
Ni idea, no me he subido en la vida en una moto acuática, no podría recoger el diploma.
Bueno, es buenísimo. Luego hay gente que puede pensar, ¿se habrá mojado el diploma? Hombre,
eso.
Yo imagino que lo habrán pensado y esto estará forrado o plastificado, o sea, eso sería lo suyo. Lo que queda claro es que a esta escuela de Florida, en originalidad, Pilar, no le gana a nadie y que sus alumnos han tenido una graduación realmente genial.
Yo no sé si esperaría recoger el certificado, ¿no? De graduación
totalmente.
Un poquito más tarde. ¿Qué quieres que te diga? No sé qué prefiero. Si la moto acuática o decir, mira, quédatelo, ya lo iré a recoger.
Bueno, oye, otra historia que te cuento. Ya sabes que existe la posibilidad de que la gente durante un tiempo no pueda acudir a animar a su equipo a los estadios. Uh-huh. Bueno, pues para evitar que los partidos pierdan ese sonido ambiente tan bonito de cuando uno anima, de cuando se celebra un gol, en Japón han inventado una aplicación en la que tú puedes mandar tu apoyo desde el móvil. O sea, el mecanismo, para que la gente lo entienda, es el siguiente. En los estadios se instalan unos altavoces conectados a esta aplicación y la gente desde casa, desde su dispositivo móvil,
¿sí?,
pulsa diferentes botones de animación. Por ejemplo, que quieres aplaudir y que en el estadio suenen tus aplausos, pues pulsas el botón de aplaudir, así.
¡Anda! ¿Ves? Una jugada fabulosa, cantar, por ejemplo, pues claro, pulsas claro, aplaudir, que, bien.
Que quieres cantar un gol, pues pulsas el botón de gol.
¡Anda! ¡Gol!
Y entonces lo llevarían para allá. Que te lamentas de una ocasión, le das al botón de lamentar ocasión.
A ver, a ver.
Bueno, pues te puedes imaginar que bueno, la idea está muy chula.
Está
pero
chula,
todavía
está chula.
Tiene varios inconvenientes esto. Que claro, el principal es que la televisión, por donde la gente lo vería, tiene varios segundos de retraso con respecto al directo.
Sí,
entonces, a lo mejor te lamentas de una ocasión, le das al botón de lamentar ocasión y llega tarde. Entonces el árbitro y los jugadores se pueden hacer un lío monumental. Entonces, bueno, no sé yo si esto terminará triunfando.
Y entiendo que no se puede insultar ni al árbitro ni a nadie, ¿eh? Solo es
nada,
para
nada,
aplaudir, para lamentarse o para el gol.
Claro, claro.
Bueno, no es mala
eso,
idea.
Si no, censura. Oye, y mira esto, dejando el deporte a un lado, mira esto, cómo suena unos niños que cantan en Reino Unido.
¡Ay, qué bonito que es!
Son 18 niños los que cantan, o sea, todavía muchos más. Pertenecen a una compañía de teatro que se llama Royal Shakespeare Company y han hecho con instrumentos caseros, bueno, el micrófono, sí, los cascos, sí, sí, la cámara del ordenador y todo eso, esta canción tan chula con un fin solidario. Se llama When I Grow Up, cuando sea mayor.
Pues suena fenomenal. Pues mira, con esta canción tan preciosa te digo, Pedro, adiós, hasta que seas mayor tú también. Venga, chao, chao.
Adiós, adiós, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Nos quieren dar por muertos, pero no lo estamos. Estamos aquí, vamos a dar batalla. Nosotros no queremos dinero, nosotros queremos seguir trabajando.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Por Nissan, que es una gran cornada. El cierre de la planta en Barcelona, 3.000 personas a la calle. ¿Y dónde está Torra? ¿Y dónde está Puigdemont? Pues en ningún sitio. Porque además vamos a hablar con la ministra de Industria, que seguramente hoy no tiene un buen día.
Señora Maroto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cree usted que hay algún factor añadido para que Nissan tomara esa decisión? Inestabilidad en Cataluña, temor a la falta de seguridad jurídica, anuncio de nuevos impuestos.
No, yo creo que, a ver, Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Dasbelt Auto volvemos con todo.
¿Con todo, todo?
Sí. Escoge entre cientos de SEAT de ocasión garantizados con 4.000 euros de descuento en nuestra web y te lo entregamos en casa higienizado.
Ah, ¿con todo de verdad?
Con Dasbelt Auto volver es fácil. Encuentra la gama SEAT de ocasión con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Gente con ilusión.
Tengo muchísimas ganas de volver a sentir la ilusión cuando repartes un premio, por pequeño que sea, y saber que a esa persona le has alegrado el día.
Gente con talento.
Sobre todo la ilusión de volver a retomar el teatro, de los ensayos, de los compañeros, salir a vender la ilusión a la gente.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.